cuando arrancábamos el programa que íbamos a tener la posibilidad de dialogar con Leyla Chaer, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos acá en la provincia de Jujuy, y ya la tenemos en nuestros estudios. ¿Cómo andás, Leyla? Muy buenos días.
Hola, Luis. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme. Debí esta visita, ¿no?
Bueno, nosotros, ¿sabes qué? Venimos charlando seguido con Gustavo, con Fede y con los chicos. Se nos hizo difícil, a todo el mundo se le hizo difícil, obviamente, la pandemia, pero la radio, que nosotros solemos siempre tener invitados y demás, casi un año y medio sin poder tener visitas en los estudios, nosotros también extrañábamos tener, pues no es lo mismo hablar por teléfono que poder tener la gente acá en el estudio. Así que nos alegra mucho que puedas estar acá. Y bueno, un poco, a ver, arrancando... teníamos la posibilidad el lunes o el martes, no recuerdo, de dialogar con Alejandro Vilqui y charlábamos un poco del tema de cómo venía esta campaña, que por lo menos para los ciudadanos de a pie es como que todavía está tranquila. O sea, falta, es cierto, faltan 2 semanas y media y demás, pero estaba tranquila. ¿Cómo la estás viviendo vos como candidata? Que me imagino que más allá de que los ciudadanos la vivamos tranquila, vos debes andar por todos lados.
Bueno, yo recorriendo toda la provincia, ayer... Llegué a las 12 de la noche de Susques, estuve en Susques, en El Moreno, en Purmamarca, en Las Salinas, y el lunes estuve en Uquía, en Volcán, así que, bueno, recorriendo, ahora mañana ya me voy para San Pedro, para Fraile, el viernes voy a estar por Palmasola, Vinalito, así que, bueno, recorriendo todos los días las localidades, la provincia. Yo contenta, a mí me encanta hacer campaña y me encanta estar con la gente, y esto que vos decías de volver, estamos saliendo de la pandemia, nos estamos reencontrando, y eso, bueno, siempre hace bien, ¿no? Mirarnos de vuelta todos a los ojos, hablar, escucharnos. Pasó un tiempo muy difícil para los jujeños y las jujeñas, para los argentinos, y ahora, bueno, en esta etapa hay que fortalecernos, levantar la autoestima, como digo yo, necesitamos levantar la autoestima como pueblo, porque estamos muy desmoralizados, y bueno, y de eso se trata, ¿no? También de poder escucharnos y entender hacia dónde vamos, ¿no? Porque creo que es eso, el rumbo del país, el rumbo de la economía, para eso está trabajando Alberto Fernández, nuestro presidente, y bueno, eso también es el mensaje que tenemos que transmitir, ¿no? En cada lugar donde vamos, al escuchar las preocupaciones y la demanda de la gente, bueno, hay respuestas hacia eso, ¿no?
Cuando hablas de preocupaciones y demandas, siempre nos planteamos... en esos mano a mano que te sentás a charlar, que encontrás diversas opiniones, porque los problemas de la Puna no son los de la Quebrada no son los del Ramal, y tenemos una provincia muy amplia en ese sentido. ¿Qué es lo primero que te llevas, o qué, si te pregunto, cuál es la demanda más grande que hoy tiene el ciudadano jujeño a lo largo y a lo ancho de la provincia?
La falta de trabajo. Porque a partir de la falta de trabajo... se generan innumerable cantidad de problemáticas. Nosotros siempre decimos que el trabajo es el ordenador social, ¿no? De las familias. Y uno con una familia, cuando no tiene trabajo, el padre, la madre, bueno, eso deviene en rupturas familiares, en consumo de alcohol o consumo de drogas, en profundización de la pobreza, en delincuencia, en inseguridad, ¿no? Entonces hay una, digamos, a partir de la falta de trabajo, bueno, surgen un montón de otras necesidades, y sobre eso creo que tenemos que trabajar todos los partidos políticos, todos los sectores políticos como prioridad, ¿no? En este momento de la Argentina y de Jujuy. Y fundamentalmente, nosotros somos los candidatos del Frente de Todos, y además somos parte de este gobierno nacional, creemos en el proyecto político que hoy gobierna la Argentina, y estamos profundamente convencidos de que este camino que está llevando adelante el gobierno nacional, que va más allá de lo electoral, ¿no? Ojo, nosotros sabemos que acá tenemos el 14 de noviembre un objetivo, que son las elecciones en medio término. Para eso estamos trabajando, estamos llevando nuestra voz, nuestras propuestas, nuestra oferta electoral, pero también somos parte de un proyecto político que gobierna la Argentina, que mira más allá del 14, ¿no? Y también el objetivo del gobierno es salir adelante y caminar estos 2 años que nos quedan, obviamente reactivando la economía para poder crecer, que el país crezca, y crezca con desarrollo, pero además también crezca con generación de empleo genuino, porque mira, generar un trabajo genuino registrado en la Argentina y en Jujuy es lo más difícil. Ahora destruirlo es facilísimo, ¿no? Lo destruyó Macri en 4 años, se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo, ¿no?
Ya le doy pie a Federico Honoro, que está con nosotros, el director, para acompañarnos en la nota, pero va de la mano con lo que me estabas diciendo. Hace poco tiempo se empezó a hablar de intentar desde el gobierno nacional trasladar lo que son los planes sociales y algún tipo de ayudas que daba el Estado para transformarlo en trabajo genuino. ¿Cómo ves este proyecto y cuán viable consideras que puede llegar a ser con la complejidad que tenemos hoy en la Argentina?
Mira, creo que es una decisión política acertada en función de la reconversión, ¿no?, de los planes en trabajo genuino. Y esto lo veo acertado porque también hace parte al sector privado de la Argentina, ¿no? Las empresas, las pymes, las industrias, que sabemos que pueden tomar con este decreto, este DNU, pueden tomar trabajadores y trabajadoras con un costo laboral mucho más bajo y obviamente generando trabajo, ¿no? Y creo que es lo que necesita también nuestra gente. Una persona que hoy es beneficiaria de un plan social no vive con dignidad, ¿no? Porque ni 10.000 ni 15.000 pesos vive una familia, digamos.
Es un paliativo, ayuda.
Un paliativo, tal cual. Y creo que es, digamos, y también dar respuesta a una gran demanda, ¿no? Que es, inclusive, quienes son beneficiarios de planes lo plantean, quienes no lo son y obviamente están fuera del sistema plantean las necesidades, y todos, digamos, los trabajadores y trabajadoras también, y sobre todo las pymes, ¿no? Entonces creo que el hacer parte. Porque también hay como un mito ahí dando vuelta, ¿no? Que el peronismo siempre está en contra de las... Bueno, no solamente que el peronismo no esté en contra de las empresas, sino que durante los gobiernos peronistas, fundamentalmente los 10 años de Perón o los 12 años de Néstor y de Cristina, el sector empresarial de la Argentina creció exponencialmente, ¿no?
Fue mejor.
Fue tremendo, exponencialmente mejor. Y creo que, bueno, eso, digamos, esta ayuda, esta definición, decisión política de la reconversión de los planes no va a ser inmediata, coincido con vos, va a llevar su tiempo, pero bueno, va camino, ¿no?, a eso, y va camino a que las empresas también empiecen a ser protagonistas y partícipes de este contexto y asuman un compromiso, porque si no, si nosotros no entendemos, cuando el peronismo, que creemos en el rol del Estado como obviamente ordenador de la macroeconomía, y el peronismo entiende que las empresas tienen que ser parte de eso y construye las reglas del juego. Y creo que en las reglas del juego, a diferencia de los gobiernos neoliberales o a diferencia del macrismo, que el macrismo entendía que las empresas son las que tienen que decidir, ¿no?, libremente en el mercado, bueno, para el peronismo no. Y para el peronismo, ahora el gobierno de Alberto les plantea a las empresas las reglas del juego, les dice, bueno, tomen empleo, tomen trabajadores, van a tener obviamente una ayuda, se les va a contemplar el monto del plan, sobre eso se aumenta el sueldo, menos costo laboral también en impuestos, y los hace parte también de la reconstrucción de lo que se viene, ¿no? Porque si queremos que las empresas produzcan más, necesitan más trabajadores, y con más trabajadores en la calle se consume más, ¿no?
Claro.
Todo un círculo.
¿Qué tal? Un gusto recibirte, Leila.
Fede, gracias.
Sí, por favor, somos amigos con Leila, así que. Yo te voy a cambiar de tema. Más ir al plano político, porque ayer hubo un acto importante en Alto Comedero donde hablaron los candidatos. Habló Gaspar Santillán, que es el representante de Carlos Akim en la lista, y que él dijo que el verdadero peronismo está en el Frente Cambia Jujuy. Una frase, me voy a atribuir yo el adjetivo, polémica. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué respuesta a eso querés dar?
Bueno, a mí me causa mucha gracia, ¿no? Sí. Porque, digamos, en términos de campaña electoral, que digan lo que quieran, nosotros podemos también decir que el verdadero radicalismo también está dentro del campo nacional y popular y está con nosotros, ¿no? Ah. O el radicalismo de Illia, el radicalismo de Irigoyen, el radicalismo de Alfonsín nos acompaña. Pero me parece que caer en eso no tiene sentido en tanto y en cuanto lo que se tienen que discutir, sobre todo en una campaña electoral, y de cara a la gente siempre, es las ideas, ¿no? ¿Para qué quiere llegar Gaspar Santillán, Bacha Bowid y Natalia Zarapura al Congreso? ¿Y qué ideas y proyectos defienden? ¿Y sobre qué ideas y proyectos defendemos nosotros, tanto Rodolfo Tegui como quien les habla, como Mirna Abregú, o los candidatos de la izquierda? El tema es que cuando hay falta ideas, o cuando no quieren mostrar sus verdaderas ideas y qué van a ir a hacer al Congreso, empiezan con las descalificaciones o empiezan, querer crecer, ¿no? A costa de denigrar o anular a otro sector político, ¿no? Que es el Frente de Todos, que es el peronismo de Jujuy, que pese a quien le pese, hoy lleva una lista única, que pese a quien le pese, hay una lista de unidad también, y que pese a quien le pese, inclusive con todas las contradicciones que tenemos dentro de nuestro espacio, las cuales, no hay que escapar y tampoco hay que hacerse los rulos tanto en todos los frentes políticos, los espacios políticos, hay distintas miradas y diferentes pensamientos y eso está bien. Hay que reivindicar las diferencias, como lo digo yo siempre. Pese a quien le pese, el peronismo, el justicialismo de Jujuy lleva a la lista 501, exacto, lleva a la lista a Leila Chaer y a Rodolfo Tegui. Y después, por otro lado, creo que lo que debería, lo que deberían decir es qué van a hacer en el Congreso. Ayer mismo se sancionó la ley de etiquetado frontal de los alimentos, una ley que tiene... que tiene mucha importancia para la alimentación de todos.
Sí, lo comentamos esta tono.
La alimentación de los argentinos y las argentinas, porque aparte nos da información sobre lo que estamos llevando a nuestra mesa y obviamente lo que estamos ingiriendo, ¿no? Y los candidatos de Gerardo Morales, los diputados de Gerardo Morales en el Congreso no estuvieron, ¿no? Se abstuvieron,
sí. Monaldi, lo mencionamos, ¿no? Burgos.
Monaldi, Burgos
y Rizzotti.
Bueno, la pregunta...
No la votaron a la ley.
Tal cual. La pregunta que nos deberíamos hacer es que hubiese hecho el Bacha Bowid en ese lugar, siendo ministro de Salud, sabiendo, con conocimiento, la importancia de esta ley, y que hubiese hecho él en el Congreso, ¿no? Entonces, cuando el Frente Cambia Jujuy habla que ellos quieren llegar al Congreso para ser la voz de los jujeños, ¿a qué se refieren con ser la voz de los jujeños, no?
Sí.
Si no van a votar una ley que tiene que ver con la salud también de los jujeños. Cuando dicen que quieren llegar al Congreso porque tienen un proyecto, que es el proyecto presidencial del gobernador, bueno... Que sean claros, ¿no? Porque acá se están poniendo recursos para la campaña en función de la campaña presidencial del gobernador, que debería estar más preocupado por gestionar para la provincia que pensando en el 2023, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, creo que bueno, yo vi el acto, estuve viendo las noticias hoy a la mañana, me causa un poco de gracia, me parece que hay que hablarle con más sinceridad y con más claridad al electorado, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Porque, bueno, creo que siempre hablar de frente, hablar con claridad y hablar de ideas debería ser la obligación de los candidatos y de las candidatas y la obligación de los dirigentes, ¿no? Creo que la sociedad jujeña necesita de otra historia, necesita de certezas, necesita poder elegir también en función de la oferta electoral, pero en función de qué van a ir a hacer y
qué soluciones van a ir
a buscar
a Buenos Aires.
Y bueno, creo que hay que discutir sobre eso y no sobre banalidades, ¿no? Creo que cuando dicen que el peronismo está ahí, bueno, claramente están preocupados. Yo también estaría preocupada, ¿no? Si fuera ellos, si fuera Gerardo Morales, porque, bueno, de pasar, arrancar las PASO diciendo que iban a meter 3 diputados a casi meter solamente uno, están en un grave problema, ¿no? Porque, bueno, creo que la izquierda está creciendo y nosotros también estamos creciendo en nuestro volumen de representatividad, digamos, después de los resultados de las PASO. Y bueno, creo que la única herramienta que tienen es denostar. Y eso también causa gracia, ¿no? Porque Gerardo Morales es el principal abanderado de la no violencia. Y bueno, cuando los escuchás en un escenario, en un acto, siendo violentos, diciendo, bueno, que denostando a los otros candidatos, no hablando de propuestas, hablando de espacios políticos que representan, creen que me golpean por hablar de un espacio político.
Te iba a preguntar sobre el tema del espacio político, porque es algo recurrente. Todos saben que el peronismo en las últimas elecciones provinciales ha ido con diferentes líneas a las elecciones, y en estas nacionales están todos encolumnados en la lista que tiene que ver con Leila Chaer, Rodolfo Tecchi. La pregunta es, ¿sigue vigente la frase de Néstor, aquella famosa frase que dijo, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, somos todos peronistas, o con el tiempo ha cambiado en algo eso?
No, creo que no cambió la manera en que lo dicen o por qué lo dicen, ¿no? Sí creo que el kirchnerismo, los 12 años y medio de Néstor y de Cristina, representan la mejor versión del peronismo, ¿no? Sobre todo quienes somos contemporáneos. Hoy es un día muy especial para la militancia. Hoy es el aniversario
de la muerte de Néstor.
11 años de la muerte de Néstor. Y creo que para quienes somos contemporáneos a Néstor y quienes vivimos el peronismo por historia familiar, ¿no? Porque nos lo fueron contando, por los libros, por la historia misma, para nosotros Néstor fue el mejor reflejo del peronismo, ¿no? De nuestra doctrina, de la práctica, de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, de gobiernos que en definitiva toman las decisiones del país, del rumbo de su país, digamos, y que generaron crecimiento, desarrollo, trabajo, ¿no? Dignidad a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo argentino en su conjunto. Entonces creo que cuando quienes están al frente hablan de eso, lo dicen con un objetivo de descalificar. Para nosotros y para mí es un profundo orgullo que lo digan, pero básicamente sí, somos peronistas, ¿no? Claro. Y estamos acá, digamos, porque creemos en los valores del justicialismo, en los valores y en las bases fundacionales de nuestra doctrina, de nuestro movimiento, que además sigue más vigente que nunca. Llevamos 70 años en medio de dictaduras, proscripciones, digamos, y siempre el peronismo es la única fuerza política que ha podido darle respuestas al país, ¿no? Y es la única fuerza política que, repito, que durante sus gobiernos el país creció, ¿no? Así que me parece que creo que los datos matan los relatos, ¿no?
Sí. Las elecciones son el 14 de noviembre. ¿Dónde te ves el 15 de noviembre, el día después? ¿Qué va a pasar en la vida de Leila Chaer?
Bueno, creo que el 15 me veo descansando, estando en casa. El 15 me veo estando un día en casa. Bueno, creo yo no pienso mucho en eso, ¿no? En qué, dónde voy a estar, ni nada. Trato, bueno, soy una persona como que No estoy pensando en más adelante, sino en el ahora, ¿no? Bien. Como muy compenetrada en el día a día. Pero no creo que cambie mucho mi vida, digamos, ¿no? Soy una militante, soy actualmente legisladora provincial, entonces, y hace mucho tiempo que vengo con un ritmo de vida que obviamente uno elige por vocación. Y creo que lo que va cambiando son las responsabilidades, ¿no? Circunstanciales. Bueno, yo hoy tengo una responsabilidad institucional, más allá de la campaña. Después del 10 de diciembre tendré otra, pero siempre asumiendo que son circunstanciales, ¿no? Que estamos, un día estamos acá y otro día no, y lo que nos marca es el mandato popular, ¿no? También haciendo alusión a Néstor. Uno siempre tiene que hacer honor a los lugares donde claro, los pone el voto y el mandato popular. Como también lo dije, después de las PASO, para mí y para nuestra lista es un profundo honor y orgullo que 100.000 jujeños y jujeñas hayan apostado a la lista del Frente de Todos, confíen en la lista del Frente de Todos, confíen en la oferta electoral. Hizo con esa enorme responsabilidad y respeto, estamos transitando esta campaña, y con esa enorme responsabilidad también, bueno, obviamente queremos seguir caminando y queremos seguir siendo el puente, fundamentalmente el puente, entre nuestra provincia y el gobierno nacional y las políticas públicas, porque queremos que las políticas de nuestro gobierno lleguen a cada rincón de Yuto a La Quiaca, pero también queremos ser protagonistas en la construcción de esas políticas públicas y en la construcción de las leyes también que devengan en beneficios para nuestro pueblo, pero entendiendo que el federalismo y la construcción de un país federal también se hace recíprocamente, ¿no? No solamente esperando que el gobierno nacional baje cosas o baje recursos o baje en política, sino también que los jujeños y las jujeñas seamos partícipes de la construcción de esas políticas, porque si no terminan siendo algunas políticas enlatadas, ¿no? Que no tienen que ver con nuestras regiones, con nuestra realidad. Y nosotros tenemos que ser protagonistas en la discusión, pero no solamente del diagnóstico o del planteo del problema, sino cómo queremos salir, ¿no?, de esto, y cómo potenciamos nuestras economías regionales, cómo generamos laburo en nuestra provincia, cómo potenciamos la riqueza que tiene nuestra provincia, que además es hermosa, que tiene muchísimo para crecer, que tiene potencialidades enormes, que hay que poder explotarlas, obviamente, y que la tenemos que construir con los jujeños y las jujeñas, ¿no? Así que en ese sentido, en ese sentido tiene que ser y es mi compromiso, ¿no?, con el pueblo.
Tocaste un tema que para mí es fundamental para la provincia de Jujuy y tiene que ver con las economías regionales. ¿Cómo ves el laburo que se viene realizando acá en la provincia con todo lo que abarca la parte macroeconómica de la provincia? Te hablo de litio, te hablo de energía renovable con el parque solar, te hablo del tabaco, te hablo de todo lo que es la parte macro y que en este último tiempo se ha hablado mucho y que es un tema para mí fundamental para los legisladores nacionales, cómo lo trabajan de cara a lo que puede llegar a ser la provincia.
Bueno, mira, yo creo que con respecto, a los tres pilares fundamentales, ¿no? Tanto el tabaco, el azúcar, y la minería, digamos, en términos generales, sí, ¿no? Sí, sí. O las grandes economías que tiene nuestra provincia y que son generadoras de empleo, bueno, hay que seguir potenciándolas, ¿no? Durante los últimos años, nosotros vivimos en un conflicto permanente con respecto al ingenio de la Esperanza, con los trabajadores, con la producción azucarera. Y creo que sobre eso no solamente hay que generar mayor previsibilidad, sino que también el Estado Nacional tiene que generar las condiciones para que los ingenios de la provincia puedan seguir creciendo a través de, obviamente, los créditos blandos que puedan haber y que puedan estar al acceso de las empresas y de los ingenios para que puedan seguir generando no solamente azúcar, sino, obviamente, bioetanol y todos los otros negocios que pueden surgir a partir de
los derivados.
¿No? Digo, con respecto al tabaco, en la provincia también venimos perdiendo hectáreas.
Eso es un tema, ¿no?
Bueno, se perdieron casi 10.000 hectáreas en los últimos años, ¿no? Y eso también derivó en pérdida de empleo. Y creo que ahí, acá, lo que sí tenemos que sortear en la provincia, que es una gran dicotomía que se está discutiendo, que la escuchamos todo el tiempo, que es o cannabis o tabaco. Creo que no es una o la otra, ¿no? Que hay que poder sortear esta dificultad en términos de, obviamente, de definición y porque pareciera ser que es una definición política que destinar más hectáreas de tierra a la producción de cannabis en detrimento del tabaco. Bueno, yo considero que no debería ser una o la otra, ¿no? Creo que el tabaco es una fuente de trabajo también, una producción, una economía regional nuestra y que tenemos que seguir, obviamente, protegiéndola y activándola y generando también todo más allá del FED. Bueno, que el FED, otra tenemos para hablar mucho, pero al FED se lo critica, siempre hay cuestionamientos hacia la transferencia de los fondos y este último tiempo, no solamente que se transfirieron los fondos en tiempo y forma, sino que además es millonaria.
Se incrementaron.
Son más de 5.000 millones que recibe la provincia y reciben los productores, ¿no?
Y el otro día lo decía Pascutini.
Exactamente. Y después con respecto a la minería, tenemos el litio en la provincia de Jujuy y debería este recurso que tenemos generar más mano de obra. Tenemos que discutir el valor agregado y la industrialización del litio en nuestra provincia.
Sí.
Por supuesto que son discusiones que tenemos que dar los jujeños y las jujeñas, y tenemos que dar también con nuestro gobierno nacional, porque entendemos que es obviamente el recurso de nuestro futuro. Totalmente. El futuro de no solamente el país, ¿no? Del mundo. Somos unos privilegiados, además de entenderlo, y de entenderlo en nuestra provincia. Entonces creo que sobre eso, además, tenemos que hablar del turismo, que nuestra provincia es una provincia donde tenemos que explotar. El turismo es una industria sustentable, como se le dice. Tenemos que seguir, obviamente, generando las condiciones, la infraestructura hotelera, no solamente nuestra quebrada. Para la zona de las Yungas y del Ramal tenemos que poder generar la infraestructura hotelera y los destinos necesarios para que visite nuestro Parque Nacional de Carilegua, para que toda esa zona se valorice, uh-huh, se revalorice. Yo insisto siempre, la zona del Ramal de nuestra provincia es una zona tremendamente postergada, con una pobreza estructural enorme, que durante año tras año los gobiernos no han generado absolutamente nada, ¿no? Y que es muy rica. Tenemos en la zona de Fraile Pintado. Todos sabemos que en Fraile Pintado es una zona tomatera por excelencia y no hay ninguna pyme, ninguna cooperativa que agregue valor a la producción de tomate. Es una locura eso. Entonces vos vas a Fraile y ves que Fraile está igual hace 30 años, con unas viviendas precarias, con los niveles de calor que hacen el ramal. El que vive en Fraile o es productor tomatero o es empleado municipal, y si sos productor tomatero te tenés que ir en otros tiempos, ¿no? Después de la cosecha, trabajador golondrina. No, nosotros tenemos que trabajar pensando cómo, a partir de nuestra producción, de las riquezas que tenemos, generamos arraigo en nuestra población, ¿no? Que quienes nazcan en Fraile puedan pensar que pueden crecer en Fraile, que puedan ser productores, que puedan ser parte de emprendimientos que agreguen valor, que generen vida, que generen trabajo, que generen proyectos de vida para nuestros adolescentes y nuestras juventudes, ¿no? Creo que hay mucho por trabajar. Tenemos una empresa como Otito, que es una empresa histórica de nuestra provincia. Sí. Bueno, ¿por qué Otito no tiene una fábrica o no tiene una sede en Fraile? Digamos, cosas que yo me pregunto en mi recorrida, que me pregunto cuando hablo con la gente, y digo, ¿cómo puede ser que no estén las condiciones y las bases, que ni el municipio, que ni la provincia, a través del Ministerio de Producción, no hayan pensado en estos 6 años cómo hacen para generar más trabajo en esa zona, ¿no? Bueno, creo que tenemos una deuda enorme, una deuda grande en nuestra provincia con nuestros productores, con los pequeños productores. Ayer el lunes estuve en mi recorrida por Uquía, estuve visitando la Huerta La Señorita, se llama, que es un emprendimiento también familiar, que es, bueno, producen hortalizas y, bueno, están haciendo una producción agroecológica, ¿no?
Orgánica, ¿no?
Sí. Agroecológica. Y bueno, la fui a visitar porque, bueno, fueron beneficiarios también de fondos del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que les va a permitir facilitar obviamente la producción con riego por goteo y eficientizar también su producción. Pero también este emprendimiento cuenta, además de ser productores, con una red de comercialización del productor al consumidor, que durante la pandemia funcionó muy bien porque llevaban el bolsón a la casa, digamos, de cualquier jujeño que llamaba, tenía una aplicación. Y bueno, fui a hablar con las productoras, que son hermanas, y lo cuento acá porque primero, esto, hay que trabajar para que los productores jujeños y jujeñas tengan, obviamente, mayor producción con el acompañamiento del Estado, porque hace mucho tiempo que el Estado, por lo menos en la provincia, dejó de acompañar a los pequeños productores. Y además empezar a discutir esto de la alimentación, ¿no? Soberanía alimentaria. ¿Qué llevamos a nuestra mesa? ¿Qué llevamos a nuestras mesas de las familias todos los días? ¿Qué alimentos queremos llevar? ¿Y cómo acompañamos desde el Estado Nacional, el INTA, bueno, y si, ni hablar del Estado Provincial, en los procesos de producción, obviamente, que eficienticen y que mejoren la calidad de nuestros alimentos, ¿no? Y después, ¿cómo achicamos la brecha entre el productor y el consumidor? Pues también estamos discutiendo en la Argentina hoy los niveles inflacionarios, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, mucho para trabajar. Y sobre todo en esta provincia, que hay mucho por prestar atención y por trabajar para los pequeños productores, para los emprendimientos, para las cooperativas. Hay que generar acompañamiento del Estado. Nadie se salva solo, lo entendimos en pandemia. Y cuando hablamos de que nadie se salva solo, hablamos de que el Estado cumple un rol fundamental en la generación de empleo, en el sostenimiento. Si las grandes empresas, las empresas multinacionales o las grandes empresas de la Argentina tuvieron que recibir subsidios y ayuda del Estado a través de los REPRO, los ATP, sí, para poder atravesar la pandemia, ¿cómo un pequeño productor no?
Totalmente. Bueno, Leila, la verdad que un placer, te robamos más de 30 minutos que son valiosos en esto de campaña, así que te agradecemos que te hayas tomado este tiempo, que hayas estado acá charlando con nosotros. Te despido consultándote, ¿ves algo similar a las PASO, con relación a la cantidad de gente que va a acudir a votar?
Yo creo que va a ir a votar más gente, ¿no? De hecho, con mucha gente que estuve hablando, y vecinos y vecinas que me decían que no fueron a votar en las PASO porque
No se definía nada.
Exactamente, no se definía nada o no querían, ¿viste? A muchos piensan que no es obligatoria las PASO. Y que ahora sí van a ir a votar. Yo creo que sí va a aumentar el caudal electoral, va a aumentar, creo que vamos a subir 10 puntos. Uh-huh. Y para eso también estamos trabajando, ¿no? Porque soy una convencida que la participación ciudadana es lo más importante. Y también en lo que siempre digo a cada lugar donde voy: mientras más gente participe, menos margen de error tienen los dirigentes. Entonces, mientras el pueblo se empodere, participe, discuta de la política, nos terminan marcando el rumbo a quienes estamos elegidos por el pueblo, pero además también en lugares circunstanciales. Y para que los políticos y las políticas nos equivoquemos menos, necesitamos de la gente que nos esté marcando el rumbo, y esté participando, opinando y entendiendo que sean protagonistas de los destinos de la patria, y que además son los protagonistas a la hora de elegir quienes quieren que los representen. Así que incentivar a todos a que vayan a votar, a que elijan lo que más los represente, y que nada, que participen de la vida democrática, que es lo más hermoso que tenemos, ¿no? en este momento.
Absolutamente. Bueno, Leila, muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Seguramente alguna vez más vamos a tener la oportunidad de hablar previo a las elecciones.
Gracias.
Nosotros nos vamos a la pausa, nos pasamos de las noticias. Nos vamos a la tanda, en un ratito volvemos.